Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, amigos, aquí estamos, ¿eh? Compartiendo. Tiene mucha data. Pues, son muy largas.
Toda una vida.
Claro. No, estamos nuestro invitado, el señor Pepe Sibirán Campoy. ¿Cómo le va, Pepe?
Buen día, mi amigo. Bravo. Gracias.
Una ya cosa sabía que lo íbamos a aplaudir.
Ya no, por Dios, gracias. Onda con la perra de Alessandra.
En dos segundos. Entró por ahí, eso fue amor a primera vista.
De es que tengo cinco perros, pero son bestias de 8.000 metros.
¿Supiste venir a la radio con alguno? Yo
¿Te acordás, Junior? Sí, un ovejero blanco.
Enorme.
Ay, sí.
¿Qué nombres?
Junior se llamaba y ese fue mi vida. Ahora tengo otros cinco, pero más grandes todavía que salieron. O sea que entra acá, pero van al teatro y... Yo tenía ganas de tener uno de estos, pero se lo comen como una aceituna. Así, ¿verdad?
No, te creas, se
no pero no, pero lo hacen. Yo tengo uno que rescaté y, sí. Y el chiquito y los enfrenta, porque ellos no saben si son chiquitos o
no
grandes.
Se dan cuenta.
No, accionan no. Como grandes.
Por lo pronto tenemos que aclarar que estamos con Pepe Sibirán, pero tiene la voz de Alberto Fernández.
Tienes razón.
¿La tengo?
¿Tenés la voz de Alberto?
Bueno, por eso yo voy a hacer la tercera opción.
Ah, bueno, está bien.
Pepe Fernández. Pues esto va a ser Fernández, así que Pepe Fernández.
Es la voz de... Es
ahora igual, ahora que lo decís, sí. No me había dado cuenta.
Por eso.
¿Pero te lo dijeron? No.
No.
Pues por ahí lo conocí, Alberto Fernández. Ahora, por ahí te lo dicen ahora.
Puede ser, claro, sí. Porque mucha gente no lo conoce, ¿no? No me he conocido.
Bueno, Pepe, tenemos muchos temas para ver. Voy a ver por dónde encaramos un poco por tu vida o por todo, pero bueno, por lo pronto volviste ahora con La Dama de las Rosas en Centro Cultural San Martín.
Sí.
Es un poco de chico, ¿ibas mucho a San Martín?
Yo chico, sí, porque mi padre cuando yo tenía 16 años fue director de San Martín.
Claro.
Del Teatro San Martín. Esto es el Centro Cultural
claro,
San Martín.
Sarmiento.
Y sí, claro, iba mucho. Y siempre he ido mucho al Teatro del San Martín, era... Un lugar muy mágico, porque además Kibe Stay fue un director durante muchos años, se hicieron grandes espectáculos y eso. Lo que pasa es que lo malo del San Martín, digo, es que no trasciende al público, se llena, pero digamos en cuanto a popularidad, no. Entonces de pronto haces un éxito, llenás todos los días con grandes
pero
obras.
Pero es el mismo público.
Pero no trasciende a los medios, a la prensa,
ah,
¿verdad?
No trasciende la información.
Claro, llenar el San Martín no es considerado un éxito para la prensa.
No lo toman como muy en serio. No sé verdad. Si ellos tampoco se manejan de una manera, pero van grandes figuras, ¿no es que...?
Sí, claro. Hamlet ahora con Joaquín Furriel está haciendo un éxito.
Sí, llenando todos los días, pero no trasciende, no sabe. Pero un público que va al San Martín, sí. Y en este caso, en La Dama de las Rosas, es un musical que estoy haciendo en el Centro Cultural... donde hago dos mujeres, por eso las uñas y demás, y llevamos ya 3 meses, de miércoles a domingos, yo hacía 2 los sábados, este último sábado ya no pude porque tengo un problema del corazón, entonces me prohibieron, digamos, tener mucho estrés, he pasado cosas bastante particulares, pero gracias a Dios todo saldrá bien. Pero ¿quién no tiene estrés en nuestro país hoy en día, verdad?
Claro. No, es imposible.
Claro. Es muy difícil no tenerlo. Entonces, esta obra, puedo decir, es hasta el 15 de julio, 14, o sea, ya... Y luego salimos en agosto en gira, atrevidamente, por mi país que amo con pasión, pero somos 20 personas. Y bueno, de alguna mira, yo no produje esto, sinceramente, para ganar dinero, porque cuesta 150 pesos la entrada. Y lo hice por el amor profundo al teatro, a que la gente pueda acceder, lo cual me agradece muchísimo, porque esto está subvencionado por Pepe, ¿no? Digamos, no.
150 pesos hoy es muy barato.
Es muy barato.
Sí, es nada, yo creo, ¿no?
No, es menos que una obra de teatro independiente cualquiera.
Sí, mucho menos, cuestan 300. Pero mi sentido es ese, claro, y se llena, sí, por supuesto, y soy muy feliz. Y lo mismo será en las provincias, dentro de lo mismo, nos saldrá 150, pero saldrá 300.
¿Qué es el dinero para vos?
Que ese es un medio para poder tratar de darme y dar felicidad, ¿no? Me encanta, lo gané gracias a los lectures, a partir de Drácula, lo gané, y eso me permitió dar alegría, supongo, y yo pasarla muy bien, claro, pero a mi madre, a mis amigos, a mi tía, a poder llevar gente a viajar, a hacer obras, a ayudar desde otro lugar.
¿Cómo convenciste a lecture que ponga el Luna Park para hacer Drácula cuando el Luna Park... No era...
Nunca produjo, él solamente me produjo a mí en la historia, 10 años. Porque yo había hecho una obra con mi madre que se llamaba Las Dulces Niñas, musical en enero. Y yo produje con un auto, $5,000, y se estrenó, iban menos 8. O sea, la gente pasaba por la boletería y decía, perdón, vengo a avisar que no vengo, ¿verdad? No iba nadie.
Si faltaba la gente, uno más, no entraba nadie.
A la gente le preguntás cómo va, bárbaro, y sabés que le va como el culo, ¿no? Pero si no es malo decir que te va como el culo, es bárbaro. Digamos, en la vida se sube, se baja y ya está. Entonces, un 15 de febrero estaba yo en mi casa, realmente muy angustiado, porque ¿quién me iba a producir? Papá estaba enfermo, de la cabeza empezaba a estarlo. Mamá no tenía trabajo, yo tenía nada más que hipotecas y deudas de lo poquito que había yo puesto, que para mí era todo. Entonces se me ocurrió llamar a Lecture, al cual no conocía, él tampoco me conocía, pero lo llamé.
¿Pero por qué se te ocurrió? Dijiste,
¿por qué lo llamé?
Quiero hacerle una parte.
No, ni en pedo, no, no.
Ah,
no,
lo llamaste.
Yo lo llamé para ver si me podía producir algo en un teatrito, en algo.
¿Pero por qué a Tito Lecture? No, un día tenía salíamos, una par boxeadores y nada.
No, porque un día salíamos, íbamos, yo iba a lo de la Chediek, salía Tito de lo de la Chediek, hola, ¿qué tal? Era tan grande que se me habrá quedado en la cabeza, qué sé yo.
Claro.
Entonces, no, y porque en un momento yo había escuchado que iban a traer el no, el fantasma de la ópera, que luego no se hizo. Entonces se ve que me pegó eso y nadie lo llamé y le pedí una cita, me la dio. Él pensó que era mi padre. Según la Milone, era mi padre.
Claro, dijiste Pepe Cibrián, dijo, es el Pepe Cibrián que yo conozco.
Yo le aclaré y me dijo, igual de encantador. Al día siguiente, bueno, colgué. Dije, muy bien, ya tengo la cita, ahora no sé qué coño le llevo.
Ah, ¿no tenías?
Ni nada más remoto.
No tenía nada, excelente.
No te juro por mamá, nada. Empecé a pensar y se me ocurrió Drácula porque lo había asociado con el fantasma. Yo no había leído la novela, sabía que chupaba sangre.
¿En cuántos días te encontrabas?
No, al día siguiente.
¿Al día siguiente?
No. Y fui al día siguiente. Entonces le dije, empecé, bueno, me senté, me dijo, le dije, mira, vos ibas a traer el fantasma en la ópera. Sí, pero es una pelotuda, mira, porque él la hablaba muy así. No sé si vos lo conociste, ¿sí?
No.
No lo conociste, no. Te hubiese encantado, te hubiese llevado muy bien. Era un sol. Entonces le digo, sí, pero acá no hay que traer nada de afuera porque hay gente muy talentosa, muy, empezando por mí, en este país nuestro. Así que, ¿y qué se te ocurre? ¿Qué cosa? Le digo, Drácula. Uy, con la malaria que hay, porque todavía estamos con el A, ¿viste? El peso... Sí.
Australes.
Sí. Le digo, bueno, pero... Y le conté una obra. Si me decís qué le conté, no tengo la más remota idea.
Excelente.
Que le conté. Por mamá, ¿eh? Entonces, él es un hombre que hacía ya años que no hacía box. Porque lo consideraba corrupto, entonces él alquilaba, estaba muy triste realmente, porque su vida era el boxear, el desafío, claro. Además de hacer, imagínate la cantidad de 12 campeones, hizo mundiales. Uh-huh. Entonces me pidió una semana en la cual me atendía por teléfono 2 días una mujer, y yo pensé, porque mi hijo Sienes tiene Lecture, y pensé que era la prima, que era el pelo negro teñido, gordita, bajita, con un traje sastre color azul, era la dueña del Luna Park. Era su tía.
La tía que era la
Claro,
dueña.
Pero yo no lo sabía.
Claro.
Me atendía y se veía, qué lindo, y yo pensé aquí, pero me la imaginé a la tía, a la prima telefonista.
Claro, excelente.
Entonces a la semana volví, allí entonces, y no hice nada porque por cábala él me pidió...
Para, te abro un paréntesis.
Ah, entonces, no, te digo una cosa, perdón. De qué pasó ese día también. Él, le conté esto, le conté esta obra... Entonces sacó, ¿viste esos libritos donde hay muñequitos, animalitos y las fechas?
Sí.
Y aquí das vuelta. Así él programaba el Luna Park.
Y con un almanaque así.
Sí, de eso. Sí. Entonces yo vi que sacaba papelitos, ponía papelitos. Y digo, me dice, mira, yo tengo entre el 29 de agosto 40 Luna Parks libres. Bueno, muy bien. Y entre Bolshoi, Liza Minnelli, Sinatra, el Papa, no. ¿Viste cómo iban ahí?
Sí, Holiday Night.
Y yo, y digo, bueno, pero ¿cuánta? No, yo lo armo como un teatro, claro. ¿Cuánta gente? 5.000. Dije, bueno, tengo que hacer 5.008, menos los 8 de la noche, 5.000 más. Y nunca me...
¿No te dio miedo?
No, nada, nunca, soy un...
Pará, ¿y hablás con Ernestina ahí?
Bueno, entonces ese día que llegó Ernestina, me dice, Tito, contale la obra. Y yo le conté otra obra, por suerte no tenía memoria, con lo cual no sé qué le conté a Ernestina también. Y me dijo, bueno, ¿y cuándo necesitas una respuesta? Le dije, ahora. ¿Pero cómo ahora? Le digo, sí, tenemos que estrenar el 29 de agosto, no llego. Escribir la obra, no sabía ni quién iba a hacer la música.
No sabía nada.
Me dijo, ay, qué mujer fácil soy, vamos adelante. Y allí empezó toda esta suerte de grandes Papá Noel que fueron ellos para mí, ¿verdad? Pero yo no me animé, ni a más ni en pedo, le iba a pedir un peso adelantado, que no lo tenía. Entonces papá tenía, me acuerdo, un Rambler del año del pedo con gas. Y yo viajaba en mi Rambler con gas, feliz de la vida. No pedía nada. Y bueno, y todo el mundo pensaba que primero que éramos amantes, segundo que estaba loco, lo cual estaba desde un lugar loco.
Sí.
O sea, Pepe Cibrián, que no era un señor comercial ni nada. 40 Luna Paz, hay que estar loco. Pero él no, él creyó porque él lo que sintió es volver a boxear. Y de hecho, 2 meses después, o al mes de estrenar y de llenar todos los días...
No, pará, quiero llegar a... ¿Cómo hiciste la obra? ¿Te pusiste a escribirla ese día?
Ah, sí, claro. Sí,
¿pusiste a escribir ese día, a producirla? ¿Con qué plata lo al principio?
$1,000,000.
¿Y dónde lo sacaste?
De él.
¿Te lo dio?
Pero me gasté lo que me dio la gana.
¿Pero te dio $1,000,000?
No, me dijo gastar. El resultado fue $1,000,000 que se gastó. del año 91, o sea, son 5 de ahora, no sé lo que sería.
Sí, más.
Entonces empezamos a escribir la obra. Ahí recién yo había llamado a un músico, no estaba. Me llamó Ángel Mahler, que habíamos hecho muchas cosas juntos. Sí. Vino a mi casa, me dijo, mira, yo me enteré de esto, quiero hacer la música, por supuesto, hacer la música. Y ahí empezamos a escribir la obra, llamar a las pruebas, a las audiciones, al vestuarista, a los escenógrafos.
No puedo creer.
¿Y? Todo. Y nadie se empezó a armar todo esto. Entonces yo le preguntaba todos los días al... Porque, como claro, como él me daba lo que me diera la gana. Bueno, salimos, ¿no? Un día y estaba el Puma Rodríguez ensayando luces. Y había unas cosas que llamaban Body Light, que son los móviles de ahora, que en esa época se alquilaban, no se vendían. Y yo una vez para la Feria de las Naciones que me habían contratado, quise alquilar uno y tenías que vender la Feria de las Naciones. Era una cosa imposible. Entonces veo que tenía, me dice, ¿te gustan? Le digo, sí, claro, son baros, te cuestan. No te pregunté, cómo, ¿te gustan? Le digo, sí. El escenario tenía 24 metros por 40. ¿Y cuántos querés? 26. Bueno.
¡No!
Sí, todo fue así, todo fue así.
Y entonces, para.
Y entonces empezamos a llamar a pruebas y ahí entonces surgió gente, entre esa gente surgió, había dos personas que a mí me gustaban sobre todo mucho uno. Uno que era un flaquito con rulitos, que era Juan Rodó. Y otro que era un señor, encantador persona, pero muy inseguro, que era Drácula, literalmente era Drácula. No, y Ángel me decía, no, Pepe, por favor, este. Y desde un lugar tenía razón, pero Juan tenía una cosa de, no me acuerdo que se llamaba Juan Rodríguez en ese momento, por favor, hay que correr un banco. ¡Pah! Él saltaba, pero no de chupamedia, sino una actitud. Sí. Y el otro estaba con una toallita y un té. Digo, Ángel, no, bueno, voy a... ensayamos 4 meses.
¿Quién lo hizo? ¿El té o el banco?
Juan Rodó.
No, Juan Rodó el banco, claro. El otro el té. Entonces un día me acuerdo que estábamos ensayando como acá, digamos, grabando para ensayar, para que no los hiciera cantar toda la obra. Entonces yo veo que este hombre empieza a discutir con el elenco, entonces desde ahí le digo, por favor, ¿puedes venir? Sí, sí, va, viene. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás discutiendo? No, lo que pasa es que yo estoy difónico, entonces le digo, para. Acá el único histérico soy yo. O sea, paremos. Segundo, esto no es para editar, esto es para ensayar para que vos no te quedes justamente así. Así que le pedí disculpas a tus compañeros y no me lo vuelvas a hacer. No me vuelvas a hacer esto. No, perdón, Pepe. Bárbaro, perdón. Ensayamos la obra montada de cabo a rabo, faltaba 1 mes y medio para estrenar. Entonces, un día hicimos una pasada sobre la baldosa, hacer una par, ni escenario, nada. Luces de ensayo, sonido de ensayo, sillas puestas por ahí, ni ropa, nada, más que las escaleras y las torres que sí cabían en la sala de ensayo. Estaba Tito, Ernestina, mis padres, 30 personas, nadie, ni saludos siquiera. Entonces, termina todo, qué bien. Bueno, se van cada uno para los camarines, qué sé yo. Y viene Ángel, y me dice, Ángel, Pepe, vení que fulano de tal no se siente bien. Pensé, se habrá descompuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, voy, y veo que esta persona viene. Es mucho gesto. Me voy, estoy humillado. Se me para frente a mí y me dice, no puede ser, yo me humillaron, me voy. Y digo, pero pará, ¿qué te pasó? A lo mejor tenía razón. No. Y seguía, me humillaron, me voy, no para de joder con me voy. Y le digo, mira, hagamos una cosa. Esa puerta es la de la Valle. Ustedes entran por acá y salen por acá. Vos das un paso fuera de la Valle, cerrás la puerta y vos no volvés más. ¡Me voy! Se fue por la puerta de la Valle, cerró la puerta, Ángel Blanco, todos blancos, y un segundito, ahora vuelvo. Me fui corriendo a la oficina de Tito Ernestina, entonces le digo, qué lindo ensayo, me decían, qué lindo, le digo, sí, bárbaro, hay un cambio. ¿Cuál? Drácula.
¡No!
¿Cómo Drácula? Sí, Drácula. Pero que, no te importa, lo va a hacer Juan Rodó. Juan Rodó, pero con esos rulitos y tan flaquito, digo, vos no confías en mí, ustedes, sí, claro, bueno, adiós, me va chacho. Me fui corriendo a donde estaba el elenco, ¿no? Y el elenco reunió y le digo, Juan, sos Drácula, vos, Martín O'Connor, sos John, hasta mañana ensayo. Ángel, blanco, todo el mundo blanco. No, Pepe, por favor, no me hagas esto, no puede ser. Le digo, sí puede ser, porque te explico, esta persona que es divina, esto mismo me lo hace 3 días antes de estrenar, porque soy un chico así. Claro. ¿Y ahí qué hago? Ahí no tengo más solución.
Claro, no.
Entonces, ya como capitán del barco, yo tengo que sacarlo antes de que lleguemos mal a puerto, porque me hunde el barco. ¿Entendés? Entonces, yo creo que cuando uno no lo cuento con una cosa de omnipotencia, de poder, no. Es que el teatro es vertical. El teatro es un encanto de persona. Lo era encantador, pero era muy inseguro.
¿Quién?
Esta persona que no lo
va a decir.
El original,
no,
el que iba a ser. No.
Nunca más lo vi en mi vida, jamás.
Y ahí estaba Cecilia Milone también,
ahí
¿no?
Cecilia, ahí empezó. Que era una nena de 20
años. Pará, y Juan Rodó lo hizo espectacular.
Lo hizo espectacular.
Pará.
Nadie apostaba, Juan.
Llegan al estreno con los Body Lights, 24 Body Lights, con todo gastado, con este Juan Rodó, con todo. Y se llenó.
No, el primer día estaba lleno de... Había
amigos,
pues, vendía, claro. y no, sí, prensa, todo el mundo iba a ver Drácula.
Claro, que Drácula en Luna Park.
Locura que está haciendo Pepe Cibrián y Lecture. Fue mucho éxito, pero yo ya antes, al jefe de boleteros, Roberto Muñiz, que eran 12 boleteros, le preguntaba, ¿cómo va? Yo no supe que iba a ganar hasta 2 semanas después de estrenar. me importaba. No hay, ahora preguntan todo cuánto gano antes de qué hago.
Claro.
Ahora yo no lo pensaba.
¿Y?
Entonces, me digo, siempre preguntaba cómo va esa cosa de la raza del actor, ¿viste? ¿Cómo va el rating? ¿Cómo sí. va la, lo mismo? Entonces me decía, bien. Bien, era bien. Entonces, antes del estreno me dice un día, mira, Pepe, hagamos esto. Vos llamame todos los días. Yo no creo, pero a lo mejor algún día, si yo te digo sonreí, es porque ese día se va a llenar, vas a llenar una parte. Bueno, el día del estreno le pregunto a Tito, ¿y cómo no fue? Flojo, pero va a ir muy bien. Flojo, pensé, menos 8, claro.
Claro.
No, 500, para mí 500, pero para ellos, sobre 5.500.
No, 10%,
era flojo. Claro. Entonces el martes fue mejor, el jueves está. Y el sábado, que había dos funciones, me despierto y lo llamo a Roberto y le digo, Roberto, ¿cómo va? Me dijo, sonreí. Y llenamos dos funciones de 5.000 personas.
Wow.
Y nunca más paramos.
Entonces, ¿cuánto tiempo?
Y llevamos
las 40.
Es 30 años.
Claro, pero ese día las 40, porque entonces, después estaba lleno.
Enseguida lo hicimos en el verano mismo, otras 70 funciones, y el Luna Park en esa época no tenía ni refrigeración ni calefacción, era techo de zinc. O sea, literalmente había ambulancias afuera, los actores, no es broma,
wow.
le daban pastillas de potasio, sobre el escenario haría 55 grados, en la platea 40, la gente se llenaba todos los días. De los 63, siempre se desmayaban los tres mismos boludos. Los mismos, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién se desmayó? Fulano, fue claro, lógico, nunca Juan Rodó, nunca Cecilia, nunca el resto del elenco, y tenían ropa de invierno. Además, porque la mala leche lo habían hecho invierno, porque nunca pensamos que íbamos a hacer más.
Entonces, qué espectacular.
Fue muy mágico, y fue muy mágico para mucha gente.
¿Por qué? ¿Por qué crees que pasó eso que pasó?
Porque él me dijo a los dos meses, digo, ¿por qué me diste tú de esto? Me dijo, porque estoy acostumbrado a ser campeones.
Lo vio.
Sí.
Se ve que sí, claro.
Lo vio.
Y sintió eso, que boxeaba de nuevo, y ella igual, pues lo... Era una relación por la que decidiera ella, ¿eh?
Espectacular, me encanta. Te iba a preguntar, ¿cómo es la historia de Luna Park y Ernestina?
Ernestina estaba casada con el tío de Tito, o sea, era sí. su tía política. Entonces, muy joven, era inmigrante italiana, una mujer muy bella, cuando yo la conocí tenía 70 años, muy alta, ojos azules, porque era del norte. Llegó y a los 15 años se casó con Pepe Lecture, ¿verdad? Que muy poco y tenía un socio, X. Entonces, al poco tiempo él se quedó ciego y ella lo acompañó hasta los 30 años que él muere. Y el socio quiere comprar la parte de Ernestina, pero Ernestina, inmigrante, ni en pedo le vendía su parte. Por lo cual...
¿Ellos lo construyeron?
Sí, claro. Él no la dejaba entrar al estadio, en fin, le hacía la acusó de comunista, decía que era muy amiga del embajador americano. Uno le hizo la vida imposible a esta mujer, hasta que un día él se muere en un accidente.
No.
Y a partir de allí, ella de a poquito, que se compró todo el Luna Park, y era muy generosa.
¿Y Panche?
Panche, ese era el socio.
Ah,
sí.
Pues, que fue finalmente el que termina donando a Cáritas, ¿no?
No, ese murió en el año
no.
50
Tito
y pico.
Tito se quedó donando.
No, Tito tampoco, Tito muere antes. Tito tenía un pequeño, era su sobrino político. La dueña era ella totalmente, él tenía un pequeño porcentaje, pero bueno, tendría muchos beneficios del Luna Park, por supuesto, vivía muy bien y la amaba, y era un ser mágico, y era todo. Lo que pasa es que ella nunca pensó que él se iba a morir antes.
Claro.
¿Me entendés? Ya se murió en 90 y pico de años.
Ay,
y ella ayudaba en obras de caridad, cosas, y tenían fortunas incalculables, y ella donó todo esto a Cáritas y a los salesianos.
Mirá. Estamos hablando con Pepe Sibirán, que tiene mil historias, mil uno, pero esta es espectacular porque tiene que ver como con una epifanía, con una visión que tenés de repente y decís, voy a hacer esto, tengo que llamar a este pibe. Hay algo que, para mí, no sé qué piensan, pero como que algo te viene, no es racional, no sé, vos dijiste, Tito Lecture, tengo que llamar, no sé dónde viene eso.
Sí, viene del hambre.
¿De dónde?
Del hambre,
bueno. Sí.
Claro, del hambre de mis padres en la guerra, del tener que salir a huevo, como fuese siempre, y hay que salir. Entonces, golpear puertas es maravilloso. Pero me ha pasado muchas veces, ¿eh? Entonces, pum, pam, y golpeas, y a veces te da, otras veces no te da. Tiene que ver, sí, con lo que es de ellos también, el poder de seducción y de avalar. Cuando vos propones algo con calidad, eso es éxito o fracaso, no se sabe.
No, pero no fue el caso, porque vos no tenías lo que presentarle.
No, pero él
creía. O sea,
fue
más loco todavía.
Sí, pero yo, por ejemplo, en mi casa me compré un terreno pelado y tiene, no sé, 120 palmeras, 200 árboles. Uno proyecta, ¿no? Dos proyectas. Hay gente que no, que necesita la casa ya muy hecha y terminada. Y hay gente que necesita una casa rota para pensarla y ya imaginársela. Yo creo que un artista tiene esa posibilidad.
Claro.
Y yo creo haberla tenido. Porque me ha pasado con muchas cosas que no voy a contar todas ahora. Pero personalmente no, entonces sigo mi vida, lo he seguido siempre y sigo golpeando puertas, porque yo al director del Centro Cultural, a Diego Pimentel, no lo conocía, golpeé una puerta y dije, mira, quiero ofrecerte este proyecto, La Dama de las Rosas, lo que producir, bla, bla, encantado, quiero ser...
Bueno, igual ahora sos Pepe Cibrián ya por haber hecho Drácula, un montón de cosas, no
sí,
solamente
pero
por...
he hecho Drácula y 38 más, 38 antes. Pero tiene que ver una cosa, y lo digo con mucho orgullo, cuando yo siento que la gente se para literalmente y me brinda ovaciones muy bellas, que tiene que ver más allá del artista. Siempre mi psiquiatra me decía, vos sos mucho más popular que tus obras, porque me saluda el portero, el kiosquero, el uh-huh. del camión, que tiene que ver con una historia familiar y que tiene que ver con un compromiso social frente a un país que es el mío que amo. Ya. Yo creo que eso, sé que es eso, la gente lo respeta mucho, estarás o no estarás de acuerdo conmigo. Pero como siempre he dicho lo que he creído,
bien.
Porque nunca he metido la mano en la lata de nada, entonces uno puede
Pepe,
decir lo que quiera.
Quiero saber cómo le contaste a tu padre que eras gay, cómo fue esa charla.
Muy simple, a los 18 años, papá era un hombre...
Porque era medio estricto, ¿no?
Papá era un hombre que había pegado en la guerra de España, en el frente, en el Ebro. Era un hombre, el exilio, era un hombre, un aristócrata del teatro, un hombre cultísimo, preparadísimo, y nos llevábamos, discutíamos mucho, y él era un hombre muy introvertido. Entonces, un día, a los 18 años...
Porque yo, digo, no es lo mismo ahora que es como mucho más fácil.
Seguro, todo. No, y yo pensé que no me iba a entender, porque pensé que era un Quijote, ¿viste? Era un Quijote. Entonces fui a su escritorio, muy grande, era lindísimo, entonces llorando le dije, mira papá, pues sí, sentí que nunca nos hemos engañado en la familia. Le dije, tengo un problema, me dice, ¿cuál? Le digo, nada, que siento que soy homosexual. Me miró, digo, ¿y cuál es tu problema? Le digo, ¿ese? No, 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 ese es hombre en la vida, no en la cama, Pepe. Y entonces me enseñó, ¿es eso? ¿Por qué es eso? Yo qué sé de la vida tuya personal.
Pero ¿cómo? Esa respuesta no es de esa época.
No es para
nada. No, pero era de mi padre.
Claro, un adelantado.
Sí, un hombre, sí.
Un hombre que la vivió mucho y me pareció que me dio la libertad de la vida.
Bueno, porque... igual sos hombre en la cama, pero se entiende lo que quiso decir.
Sí, sí. Claro, no, claro, o sea, sí. La identidad de una persona no pasa claro. por su sexualidad. Claro. Un buen médico, ¿qué coño me importa cómo hace cosas? O un buen maestro, un buen amigo... No, entonces,
y eso te alivianó, porque
me liberó.
Era importante eso.
Ah, sí, sí, me liberó. Sí, cuando tu padre...
Te liberó en tu casa, pero quizás la sociedad no,
no,
no era tan fácil.
Nunca la sociedad fue agresiva
¿Nunca?
Conmigo. No, te juro, ¿eh? Mira que yo era tan transgresor en cosas, objetos, ¿verdad? En mi vida no, porque no, aunque la gente supiera, jamás un periodista me preguntó, hasta que vino lo de la ley, que yo me hice cargo, por supuesto, no por
si
vergüenza.
Si fuiste a pelear al Congreso.
O sea, no es que no lo decía por vergüenza, no me importaba un carajo, no me lo preguntaban, ni yo tenía por qué contarlo. Bueno, me contás cómo te costó
no,
hacer tu vida. Yo qué coño
claro.
sé, ¿verdad?
Igual Jun no tiene mucho para contarte tampoco.
No, si te aburrirías un montón.
No, pero yo no, pero lo poco que me contaría. No define tu calidad
no
de hombre, de
para
mujer,
un
¿verdad?
Para no, no, eso, no, no, no. Eso,
bueno,
no
de él ni hablar,
nada,
no le
no
quiero ni preguntar
nada.
A este, al blanco.
No, no, no,
blanco,
no, eso no.
Es sátrapa, es un
absolutamente
famoso.
No estoy retirado, tengo una familia. Estoy
sí, claro, no, ya sé, sí. Pero antes de retirarte, ¿cómo fue la cosa? ¿Bien?
Lo mismo que Galletano, lo mismo que todos.
Que sí, nada, sí. Nada.
Con libertad.
Claro,
con
eso
la
es,
soltería con libertad.
Con
libertad.
Sí, y eso es maravilloso, cuando un padre te da ese permiso de volar. Y así ha sido, fue en muchas cosas en mi vida. Y fue una... O sea, todo el mundo pensaba que en mi casa la que mandaba era la Campoy. Mentira, el que mandaba era él. Lo que pasa es que era muy educado, pero él le ponía el límite. Bueno, hasta acá, Ana María. Suponte en gastos, en cosas, en delirios, hasta acá. Y siempre la estrella cuando llegaron a la Argentina era mi padre, porque era una gran estrella en México. Mamá lo era en España, pero acá no llegaba y tenía 21 años. Mamá. Pero fue estrella de los 16. Y entonces, bueno, pasaron la vida y siempre de a poco papá le iba dando un lugar a mi madre. Uh-huh. Y él cada vez, se ve que tenía un hombre con una depresión, empezaba como a sentirse menos y hasta que Romay lo contrató como gerente artístico, que a papá le alegró la vida porque mantuvo la familia. Pero como hombre, imagínate que era actor, se sintió realmente muy angustiado con todo eso.
Tu mamá era vasallante también, ante las cámaras por lo menos.
Sí, no, ella tuvo que tomar, siempre lo fue, pero el que por ejemplo hizo Canal 13, Canal 7, fue mi padre. O sea, él era el hombre de lucha, él era el que hacía Mi Bella Dama, las películas, con la Legrand, él era la figura, mamá no era la figura. Se fue convirtiendo y mamá se convirtió
es
mucho
que era muy
más...
carismática tu mamá, ¿no?
Sí,
era divertida.
Pero
era...
cuando hicimos el Luna Park, estábamos muy mal de plata. Mm. La Campoy, mamá, hacía con suerte alguna telenovela que a la gente grande, como la Gallo, que se murió de frío porque no le mandaban remis, ¿verdad? Era una vida ya de las mujeres grandes famosas que habían sido muy tristes, realmente era triste. Entonces yo realmente no tenía los medios para poder en ese momento ayudarla, como ayudaba lo que podía. Entonces, un día, yo ya ensayando Drácula, que no sabía si iba a ir bien o mal, porque no es que porque me dijeron lo hacemos, era un delirio, podía ir 20. Entonces, le digo, ¿por qué mamá no vas a dar clases? No, Pepe, eso lo sabes hacer vos. No, no, da clases para divertirte, mamá. yo te consigo cualquier lugarcito, van 20, 15, pero no es por la plata, es para que te diviertas. Bueno, finalmente la convencí, entonces le conseguí un salón de un jardín de infantes en Las Heras y Pueyrredón. Y como no teníamos plata ni para un aviso en Clarín, le dije, andalo de Mirta, que por supuesto mamá iba a lo de Mirta y hacía el programa de lugar.
Y promociona.
Se cagaba de risa. Y claro, promociona esto como puedas, va. Yo ya no la vi. Entonces el día, suponte, miércoles a las 8 de la noche, en Las Heras y Pueyrredón, tal lugar, era la convocatoria. Entonces ella fue con sus dos asistentes que la amaban, las buenas y las malas, y con caramelitos, llevó caramelitos para la gente. Sí. Y cuando llega a Las Heras y Pueyrredón, lamentablemente había una manifestación. Estaba cortado el tránsito. No. Mamá con una mala leche, la concha, baja, dice, ¿pero qué mierda pasa? La están esperando. 3.000 personas fueron anotadas.
Wow. ¡No!
Sí, 3.000 personas. Y durante sus últimos 10 años vivió como...
Pero para 3.000
personas.
Voy a dar clases a 3.000 personas.
Por la vida se llamaban los sobrevivientes porque eran Copérnico.
¿Y cuándo? En Luna Park, de vuelta. Tuviste la que hablar primer, con Tito Lecture.
No, la primera muestra de teatro la hizo en Luna Park.
¡No!
Sí.
La muestra de fin de año, sí, casi cualquiera.
En el Luna Park, por la vida.
Es espectacular, sí. Pepe. Entonces, ¿y cómo así? ¿Dónde daba las clases?
Había alquilado toda la cuadra. ¿Te acordás la cuadra en Belgrano?
El restaurante La Cuadra.
Sí, todo, sí, el mundo, que era un complejo. Era un complejo, el restaurante.
Cerca de la imprenta, había, ¿eso?
Claro, en la imprenta.
Sí, ahí.
Entonces, eso.
Arriba había un gimnasio inmenso con muchos salones.
¿Y cuántos alumnos tenía?
No sé, tendría 600, 500. Los daba ella todos, ¿eh?
No puedo creer.
Sí.
Qué lindo eso, porque de alguna forma es como una forma de capitalizar de otra manera distinta lo que ella daba. Y le, sí, gustaba, bueno, dar clases.
Sí, le fascinaba. Y todo el mundo, ay, yo estoy con tu madre. Porque la profesión nuestra, ella me decía, Pepe, que es saber subir, es una ola.
¿Qué hacemos?
Se sube, se baja, da igual.
Claro, ¿qué hacemos con los chicos que quieren estudiar teatro o actuación? Pero ¿cómo le explicamos lo que es? Porque muchos se frustran porque, claro, dicen, no, ahí no hay trabajo. Y por ahí no se dan cuenta que el trabajo a veces es hacer una obra chiquita, ¿no? No, el trabajo, sí, es ir a underground.
Lo que pasa es una cosa es querer ser artista y otra cosa es ser protagonista con polka.
Exacto.
Es muy bien, entonces tenés que, son dos energías diferentes. Hoy en día, indudablemente, el trabajo está muy difícil para mí, para vos, para cualquiera.
Para todos, sí, sí.
O sea, vos tenés tu radio, gracias a Dios, y va bárbaro, pero si de pronto, no sé, se pide un pedo a alguien y saldrías nuevamente a golpear siendo vos.
Pandilla,
bien decís,
pandilla.
Entonces,
pandilla,
oye, ¿cuántos
algo que le cae mal?
¿Cuántos grandes figuras de radio han tenido problemas políticos, cosas que los sacan, que los ponen?
No, total.
¿Verdad? Y sin embargo siguen luchando, pues como tienen un crédito, los jueces les den un programa en otro lado.
Exacto.
Cuando sobre todo tienen una actitud no solamente política agresiva, que políticos somos todos, tenemos todo el derecho del mundo a opinar, pero si eso es, bueno, ya sabemos. El hecho es que yo creo que a los jóvenes, lo único que les digo es golpeen puertas, jódanse, es un desierto, todo es un desierto hoy. Entonces nada, rompete el alma, como todo el mundo hemos hecho, hice 20 años de sótanos y me iba como el culo mal, no iba nadie. Un día estaban comiendo Petit, un gran empresario de teatro, y mis padres, entonces yo llegué, harto, digo, no, más, me voy a este país, tú no paras de fracasar, y me dice Petit, no, vos nunca fracasaste, ¿por qué? Porque para fracasar primero hay que tener éxito.
Excelente. Fracasa quien tuvo éxito.
Pero ¿cómo vas a bajar si no subiste? ¿Verdad? Entonces ahora toda esta cultura tinelesca, que me parece muy bien, yo no estoy atacando a Tinelli, porque con no verlo, no es que te obliga a Tinelli a verlo, pero la cultura hace que estos chicos o la gente crea que están arriba y no están en nada. Entonces me parece que...
¿Y pero qué es un artista?
Un artista es aquel que tiene un compromiso, casi te diría, sacro con la profesión. Yo le pido a mis actores que se tiren sobre el escenario y lo escuchen. Que lo escuchen. Porque habla. Entonces, cuando el escenario no le gusta, te tira. Te tira porque te expone de tal manera como te expone el micrófono. Uh-huh. Vos tenés, yo sé que hablo mucho, no dejo hablar demasiado. Esto me lo enseñó.
No, me encanta. Igual, soy el mejor invitado. Cuando esté afónico, te voy a invitar también.
Hola, como la Campo y me enseñó. Me decía, mira, Pepe, tú vas a tener un minuto con suerte. En ese minuto tienes que decir, ¿qué teatro? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cuándo es la temporada?
Encanta,
¿cómo se llama la obra?
Los consejos de tu mamá.
¿Verdad? Tienes que hacerlo así rápido, porque si no. Entonces, eso tiene que ver con la lucha de supervivir, sobrevivir, ¿verdad? Entonces,
pero para, estaba bueno lo que decías, de Andy te preguntó de qué, sí, es un artista, o decías, hay que escuchar el escenario.
Un compromiso.
Sí, es que no tiene que ver, pero es igual un médico, es igual un periodista, uh-huh, es igual una madre, un padre, son compromisos de vida, ¿verdad? Entonces no lo hagas, si nadie te obliga a trabajar ni con, claro, Pepe, ni ser artista, ni estar en la radio, no jodas, dedícate a otra cosa y no te quejes, porque si te quejas, sí, no hay trabajo. Y con
hay
eso,
mucha gente se queja y no sé qué es lo que hablamos siempre, uno se victimiza, obviamente. Hay una base que es totalmente real porque no hay trabajo. Imagínate, no hay trabajo de nada, mucho menos
pero
para un actor.
Pero cuántas historias lindas no hay de gente que cuando no hay trabajo y situaciones así, de repente, justo porque tienen ese empuje, crean.
Pero
y hacen
si,
algo
vos
completamente
creas,
distinto.
Si vos creas un espectáculo, conseguís un teatro y vas a la gorra, eso es trabajo.
Pero
es
no,
artística. La confusión es el ser famoso.
Claro, exactamente.
Mira, a mí me encanta y rescato de tu cuento, porque lo dijiste ya en dos ocasiones, el tema de que te animaste alguna vez a hacer una llamada sin saber si
una
te iba...
Una vez, miles.
Sí, por eso, miles de veces. Pero que el momento de uno no tener nada, no tenías una idea, no sabías qué ibas a hacer, estabas en el... Y decir, agarro el teléfono y me tiro y me lanzo y tengo el empuje de hacerlo, porque cuánta gente no dice, no, no me van a contestar, no me animo. Y al final se acobardan. El tener ese empuje de hacer la movida y de querer generar, porque creas con tu acción, generas un cambio en el ambiente también enérgicamente, yo creo. Y eso hace que haya respuesta. Entonces yo creo que es un diferencial grande que sigues apostando a nada. Uno se lanza y uno busca y toca puertas y pides.
Porque hoy en día al no haber trabajo tienes que autogestar.
Claro.
¿Verdad? Y yo sé que es muy difícil porque también los teatros de los chicos, viste que ahora hay muchos teatros alternativos con 8 obras. Uh-huh. Con lo cual, la gente joven no conoce lo que es la vida del teatro. ¿Por qué? Tienen una obra a las 7, entonces ellos llegan 7 menos 20. A las 7 a los pedos tienen que cambiar la escenografía. Entonces a las 8:30 tienen, o sea, nunca han visto un camarín, nunca, no tienen anécdotas, no se han tirado un polvo en un camarín, ¿qué es lo que pasa?
Uh-huh. ¿No? El que no los se tiró un polvo en un camarín no es artista.
Pero es que es así, un camarín huele igual acá en Moscú, en Nueva York, huele igual a sexo, a humillación, a éxito, a fracaso, a todo huele.
Pero ¿cómo haces en ese caso? Porque no te queda otra.
No, y eso es el terrible. Sea, vos... No, eso es lo que les pasa, que lamentablemente, antes cuando hacíamos sótanos, 28 años, y no iba nadie, iban 3, 4, 5, pero como había muchos sótanos, te lo dejaban, estabas en el camarín 3 horas antes, había anécdotas. Hoy los jóvenes, pero no lo digo en contra de ellos.
No tienen opción.
Porque los jóvenes, porque yo tengo un taller de teatro, ¿no? Un taller de Brian Campoy, que no es una escuela de teatro musical, es una escuela de teatro donde además se usa el canto.
¿Das las clases?
Sí, yo y Damián Iglesias, y me encanta, disfruto mucho. Lo cual aclaro primero, por estudiar conmigo no se trabaja conmigo, pues si no es una estafa, ¿verdad? Hay gente que trabaja conmigo, otra que no por estudiar.
Bueno, como me contaste vos en PH, igual, vos que invitabas a tomar un café a un pibe.
Eso es de lo sexual.
Contale de lo sexual, pero, pero tiene algo que ver. Contá eso,
porque yo imagino que he tenido eventos de 120 personas. En esas 120 personas, primero era mucho más joven, uno tiene deseo, ¿no? Por ser director, no sos una especie de espárrago, ¿no? Muy bien. Entonces, había gente que parecía interesante, con lo cual te invitaba a tomar un café. Invitaba a un hombre, porque me gustaban los hombres. Pero nada más sentarnos como símbolo café, le decía, mira, quiero que entiendas dos cosas. Primero, por tomar un café no te voy a dar un protagonista, ni siquiera te voy a tomar a la obra. Y por no tomarlo no te voy a echar aunque te contrate. Entonces, ahora sé lo que te dé la gana. Pero no me jodas luego. No, si yo te dije lo que va a pasar. ¿Cómo no me das un protagonista? ¿Porque no te lo prometí? No puse un contrato en la cama, para eso vas a ser protagonista. A mí no me gustó hacerlo, entonces lo pasé muy bien, porque hay mucha gente que tenía ganas de tomar confianza.
¿Sentiste que algunos se iban a la cama pensando...?
Pero uno no es boludo.
Claro.
Muchos años.
¿Tomaste más café que sexo o fue parejo el café?
No, te digo que el café lo tomaba más o menos. Más o menos. ¿Qué joven, primero? Ahora ya no tomo nada. Coca-Cola.
No me digas eso.
¿En serio? ¿Vos tampoco?
No, yo sí.
Ah, pero
no,
¿cuántos yo tampoco años
soy
tenés?
Joven, pero tengo...
¿Cuántos años tenés vos?
No, yo 48.
Y yo tengo 71. Claro. Dos
cánceres. Igual mira cómo estás.
Está espléndido.
Te digo, yo quiero llegar así.
¿Sí?
Sí. ¿Puedes tomar descafeinado el café?
Sí, lo tengo. Yo tomo muy poco café, con mucha leche batida.
Ok.
Porque no soy cafetero,
Pepe,
sí.
¿Qué es lo primero que le ves a un actor cuando haces un casting?
Que sea buena persona. Se le nota
enseguida.
¿Y cómo
te das cuenta?
Cómo entra al estudio. Uh-huh. O sea, yo me siento, y son tantos que he visto, ¿no? La cara habla, el cuerpo habla. Hay una actitud, ¿verdad? Que en un día, 2, 3, 6, mis pruebas son muy largas. ¿Por qué? Porque el talento lo ves enseguida. Pero en 2 meses, de todos los días 8 horas, sin querer, te sale la personalidad un día. Claro. Por agotamiento. Uh-huh. ¿Me entiendes? A mí me odian, hijo de puta. No, ya sé que sos talentoso, no se lo digo. Pero vamos a ver qué pasa. Hasta que un día le contesta para su compañero, empuja a un costado, a la mierda, chao, te vas.
A mí me encanta... Me encanta lo que decís, porque el tecito versus la actitud, que y la actitud después tiene que ver, nosotros hablamos siempre, cada uno ve otra cosa, yo, todas las personas que también para laburar, para mí, ya la actitud es un 90%.
¿Verdad?
Después, obviamente hay gente que el 90% además tiene talento, hay gente que pero sin actitud es como no.
Imposible.
Terminás clavando, ¿viste? Y por más gente que viene, que hay vos decís, este... Es
buena persona.
Buena persona,
porque si no,
gana,
son cánceres.
Gana, sí.
Te destrozan el grupo. Entonces yo prefiero gente con menos talento, pero que labure y se convierte en mucho talento.
Y que trabaje en equipo, que buena gente.
Porque si no, ¿de qué sirve él solo? ¿Verdad? Como capitán de un barco, necesita oficiales, suboficiales, marineros, grumetes, porque si no el barco no anda.
Claro. ¿Y vos te has llevado muchas decepciones en ese recorrido?
No, sinceramente, no. Decepciones no.
Porque dijiste, me interesa una anécdota sin nombre, si querés, pero esto de... Hay mucho ego también arriba del escenario, obviamente. Esto de le mete el codo al compañero, de quiero
aparecer. No, eso no lo permito.
Pero ¿cómo manejas los egos de los demás?
Lo veo y le digo, chao, adiós.
Ah.
Sí, chao, adiós. Pero también tiene.
Sos duro vos también, ¿no? Para comunicar
pero
el chao.
Si soy duro conmigo, duro. Yo llego una hora antes al ensayo, yo me rompo el alma 6 horas igual que ellos. ¿Por qué no se lo van a romper que ellos? Claro. Tengo 71 años, bueno, mi elenco es glorioso porque son de gente de muchos años, pero todos llegan 2 horas.
Pero un error es chao.
No, es otra cosa.
¿Chao adiós
no,
o es
no,
una
no,
charla?
No, no, no. Un error es otra cosa. Un error, puedes cometer 100 veces el error y estoy 100 veces ayudándote. Eso no, eso es una imbecilidad, perdón, no te digo por
pero
vos.
Malos tratos no.
Pero no. Obviamente. Yo jamás he insultado, sí tengo carácter. ¿Pero qué mierda estás haciendo claro. con todo esto? Ahora me haré un juicio seguramente, porque ahora ya no sé qué me puede decir. No, ay, qué malito. No sé qué tengo que decir si uno se enoja claro. desde un lugar. Pero ni ofender, ni maltratar, claro. no, eso no. Pero tengo todos los grandes, y perdón que diga grande, pero todos los directores tienen un carácter, pues están jugando la vida.
Claro.
Juegan su obra y su operación de corazón.
Y donde todo, pasión claro. sale eso también.
¿Pediste? Atención, estamos con Pepe Cibrián charlando, que ahora nos va a contar de la Dama de la Rosa, porque tu mamá dice, sí. tenés un minuto, Pepe, acá fue más, pero...
No, yo quiero hablar una cosa de la política nada más, quiero después más.
Ah, dejar. Dale, me gusta, pero pregunta.
¿Pedís perdón? ¿Pedís
yo,
perdón?
Absolutamente, lo primero pediste? Que hago, delante de elencos, a quien sea, nada más bello que poder pedir perdón. Me encanta tratar de no tener que pedirlo, pero si no, no me causa ningún pudor, nada.
Bien.
No me causa pudor, sinceramente. Me encanta, me parece maravilloso.
Bien, ¿qué quería decir la política?
Que estoy muy confundido. Ya sé que todos estamos confundidos. Pero estoy muy, no, pero estoy cansado de esta fantochada que estamos viviendo. Un pueblo frente a ver qué decisión toma Massa. O sea, estoy hasta las pelotas de leer. No, se va a la izquierda. No, ahora se va con Kirchner. No, ahora vuelve con Felipe.
¿Qué te gustaría?
Que hubiese un orden como en el mundo entero. O sea, que Massa ya se decida para qué coño va. O sea, como Massa, digo todo, ¿por qué voy a votarlo? Un señor que ahora es de izquierda, de Kirchner, no, después es de Stolbizer, después no lo entiendo. Entonces, voy a votar, ¿a quién voto? Igual uh-huh. todos, no es que es Massa. No hay, nadie le importa el país, nadie de esos políticos le importa el país. Entonces, la casa se está quemando, lo loco de la familia, digamos, vos del cuarto de baño, vos encargate de la cocina, no, se quema la casa y lo están encargando a ver quién va a salir por la puerta principal. Nadie, porque se va a quemar también. Entonces, yo estoy realmente profundamente desilusionado de esto hace mucho tiempo, pero no les importa un coño el país, les importa quién va en La Paz, o si entonces la baña va o no a la alternativa, si no, no se va a su casa a cagar, yo no sé qué hacen, ¿verdad? No entiendo qué pasa hoy en mi país, y entonces, ahí es donde digo, qué miedo, porque la gente, recién el chofer me dice, ¿a quién va a votar? Nadie sabe a quién va a votar, en serio, a toda la gente le pregunto, no sé, pero a usted le gusta Fernández, es que no sé quién es, no lo sabe, ahora lo sabrá por mi voz, digamos, pero todo este juego, decir, yo no es un problema de kirchnerista, no kirchnerista, de izquierda, de derecha, no, hablo de una sociedad política de la cual todos estamos muy cansados, pero no existe en la historia que una vicepresidenta elija al presidente. O sea, no es por ser o no kirchnerista, que no sucede. No me imagino el vicepresidente Trump diciendo ahora Trump es el candidato. No se me ocurre. Acá pasa todo, lo inconcebible pasa. Y de pronto mañana la fórmula es que Cristina Macri. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Lo más impensado puede pasar de acá. Entonces, como ciudadano, me siento... Por primera vez, tan profundamente confundido, dolido, la gente se muere de hambre. Entonces, hacen la calle Corrientes. ¿Me querés explicar para qué coño han hecho la calle Corrientes cuando el Teatro Alvear le pusieron una fachadita de está hecho mierda adentro? En vez de gastar el Teatro Alvear en el Centro Cultural que se está cayendo, que generaría puestos de trabajo. Y encima de los contenedores ponen claves para que no lo abra la gente y coma. Pero es que es de loco, estamos en época zarista. La gente comía de la basura y bueno, que coman. ¿Qué van a hacer si no tienen para comer? No, ahora sellos. Yo si fuese uno de ellos, agarré unos martillos y empecé a romper todos. Pero a romperlos, ¡fa! ¡La mierda! Porque ¿cómo te van a sacar esa posibilidad? Pues nadie quiere comer basura. ¿De verdad alguien quiere comer basura? Nadie. Dejala que la coma. Porque por lo menos come algo, una naranja cortada mal. Algo no. Sellos en todos. Los probaron en la calle Corrientes. El día de la inauguración sacaron a todos los pobres del suelo. No había nadie. Al día siguiente estaban los pobres de nuevo, ¿verdad? Claro. Insisto, el Alvear hecho mierda. Trabajarían muchísimas gentes ahí, personas. Entonces estoy en esto terriblemente enojado. Me parece que es una fantochada. No creo en nadie y no sé a quién coño iba a votar. Y quiero votar porque yo me pasé la vida con dictaduras, ¿verdad? Yo no podía votar a Illia, era joven. Yo no podía votar a Frondizi, no pude. Pero cuando desde el 83 que puedo, no sé a quién votar. Siempre voto a lo mejor de lo peor, pero ahora no hay peor más que peor. Lo cual no quiere decir, no es una postura política frente a nadie. Es una actitud de ciudadano que tengo. Bien. Me hincha las pelotas, tengo 71 años y 2 cánceres, ya estoy harto.
Muy bien. Está bien,
muy bien, sí, está bien. Muy bien. Yo te voto a vos, Pepe.
No, yo lo que voy a hacer, te voy a ir llamando ante la selección a ver si vas Porque era a ver si alguien te
y
va
te lo diría.
Calentando sí. un poco.
Pues yo escucho mucho, ¿eh? Un día me gustaría charlar con ustedes y a ver qué opinan, porque ustedes saben mucho de más.
Sí, sí. A mí lo que me pasa es que a veces yo bien tengo muy en claro lo que quiero y tengo que ver después quién, de los nombres que hay, quién se acerca al proyecto que yo quiero en base a eso. A veces lo consigo, a veces no.
Sí, por lo menos
a veces,
más
muchas veces me toman por lo que no soy y todo lo contrario. Pero eso en las redes, que es otro mundo. Las
sí,
redes
es sociales, otro mundo, claro.
La opinión de la gente. Yo lo tengo muy en claro que es eso. Pero bueno, yo en lo que me pasa a mí es trato de no seguir un nombre y a muerte con ese nombre, porque no termino confiando en nadie, la verdad. Pero sí, un proyecto sí me interesa.
¿Para vos no crees que nuestras generaciones de hoy, y de ya 3, 4, están hechas mierda de jóvenes, que son como yo después de la ley igualitaria? Entonces yo pensé, muy bien, te decían todos jodían los que no. No, un papá y una mamá. Claro, si yo tuve un papá y una mamá maravillosos, que es lo ideal desde un lugar, sí puede que sea lo ideal. Pero cuando hay 5.000 heterosexuales parejas que no pueden adoptar, cuando los niños siguen en la calle abortados, porque esos que están ahí están muertos ya. Entonces, la ley, no, qué horror, pero después yo no veo por algo que los senadores, los diputados, los legisladores hayan ido a adoptar a esos chicos. Y yo estuve 15 años tratando de adoptar 3, 4 hermanitos para que no los separaron. Y no me lo dieron. Entonces, yo soy coherente con lo que he peleado. Claro. Coherente con eso. Y esos chicos están muertos ya. ¿Quién coño los fue a adoptar? Déjame joder. Es como la ley de esto del aborto. A ver, todas estas... No, vamos a poner grupos psicoanalíticos y para explicarles que no se nos mete el perejil en la chocha. Están haciéndolo. Van a explicarle.
Hecho,
es una mascarada,
sexual,
es una fantochada, nada más. La iglesia, la política, las conchas, no. Habrá gente que lo hace, no puedo decir. Habrá gente que lo hace con mucha humanidad, como hay gente de la iglesia que es maravillosa, pero no. Mentira, todo mentira.
¿Y por qué no te metiste vos en la política?
Porque yo soy un hombre político, pero no entiendo de política, porque hay que saber hacerlo. Hay que entender, todo eso se...
¿Qué parece? Hay cada uno que se ve que no sabe cuál es el problema.
Pero no llegan a nada. Yo creo que me matan al segundo día. Es como Juan Pablo I. Yo sería un papa muerto enseguida. Me ponen inyección a la noche siguiente y fala, mierda, Pepe. No creo. Hay mucha gente que debería hacerlo.
Callo Pepe,
¿te acordás?
Te quisiera sumar.
Y vos sabés que la persona que en la noche yo llego y hay un correo electrónico de una... Estaba una senadora sentada al lado mío y la diputada Houghton, que le llegué... Bueno, Callo Pepe. Entonces anoche recibo un de estos correos invitándome, por favor, a la primera... Yo no sabía quién era esta señora. Muy gentil. Lo pensé, lo hablé con Santiago, porque para mí el Senado es un símbolo. O sea, no es ir a hablar de pronto en un bar, no. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo. Y como yo había hecho esta obra, que la hago muchas veces, Marica, donde el final no habla de la sexualidad de Lorca en ningún momento. Marica quiere decir que todo aquel que ha pensado distinto, el poder lo ha matado. Galileo, Cristo, lo que sea.
¿Me entendés?
Exactamente, es un símbolo. No es, hay que ser marica, es una pelotudez. Entonces fui... Me dijo, fui uno del primero, no sé. Entonces hablé primero y dije, perdón, ¿puedo leer esta escena? Y ahí es donde leí esto y la señora se iba poniendo blanca, porque era la mano derecha de Bergoglio. Y yo no lo sabía, muy buena mujer, vaya a saber qué. Claro. Le digo, ¿por qué me invitó a mí? Habrá pensado, esto es un boludo, dice cualquier idiota. Y después le largué el marica y creo que aporté algo. Entonces todo eso me causa mucho orgullo.
Sí, aportaste. Bueno, espectacular, vamos a seguir hablando. Entonces,
tímido,
si es
Pepe,
que alguien
tímido,
te va...
Tímido.
Ah, pero es tímido. Lo último, Pepe,
sí.
Quiero que me cuentes de...
Te has hecho mierda, Dios, ¿eh?
De lo hecho mierda que estoy y sí. De la Dama de las Rosas.
Bien, gracias, amor. La Dama de las Rosas...
¿De qué se trata?
La Dama de las Rosas es la historia de una mujer, en mi caso. Entonces, con alegría. Después te lo vuelvo a contar cuando vuelvas. Esa es la historia, pasa en los años 20 en París. Dos mujeres, una soy yo, las dos soy yo. Una es una aristócrata que lleva 35 años prisionera de su madre, una loca de atar. Y a su vez, una vez que esa madre se muere, adopta a otro personaje que se llama Agatha, que es la dueña de un gran cabaret en los años 20, el champán, los años locos, salir de esa guerra, ¿verdad? Y tiene un cabaret de transformistas, se llama Agatha. ¿Verdad? Como si, bueno, tiene el pelo rojo, tiene anteojos, o sea, se modifica y la otra mujer es de una exquisitez y un vestuario que traes de orto, no sé lo que es la ropa. Entonces esta mujer se enamora de otra mujer, que es, en este caso, María José de Mare, y se genera un vínculo en una época donde esto no era muy habitual, pero sí eran de clase alta. A la clase alta le perdonan más las cosas que a las clases, a las bajas y a las altas. La media es la que se jode. Por eso Oscar Wilde va a la cárcel, él, y no va a la cárcel su amante, que era el marqués de Queensberry, ¿entendés? Pero entonces no lo pensé de esa manera, pero pensé que pasaba todo esto. Entonces es un juego de identidades, porque bien. Él no sabe lo que es, porque esa madre fue castradora y no hay sexo, no ha tenido sexo nunca en su vida, hasta que pasa algo. Y realmente es muy bella, es una historia muy conmovedora, un final muy sorprendente. Miércoles, jueves, viernes, sábado, 8:30 y domingo a las 7.
Bien, el domingo a las 7 es mi horario preferido para ir.
Pero no vas a ir.
¿Quién sabe?
Porque si eres porque es bueno. No, primero porque
hoy, esta semana no puedo ir porque no quiero ir a toser.
Porque primero, como le dije a Lecture, yo soy genial. O sea que te perderías a un genio.
A una mujer.
Y ustedes también, porque realmente me parece importante que ustedes hablen, no de mí. Yo sé que no paras, yo sé que no paran. Es muy difícil para ustedes levantándose a las 6 de la mañana, el sexo que tienen. Todo esto es muy, muy difícil poder compatibilizar las
cosas. Levantando a las 6 de la mañana.
El teatro con el sexo.
El técnico tiene cara de sexópata. Sí, tiene.
Sí, Zucca.
Pero ves, yo agradezco, como supongo ahora vos, todas las noches al terminar función a todos mis técnicos, porque sin ellos no hay obra.
Claro.
O sea, ellos son fundamentales, no los aplaudo.
Es el más lindo de la radio.
Sí, Zucca, sí.
No está mal.
No, no está malo, no.
A ver, está casado, está casado, ¿verdad?
No, no está casado.
No, está soltero.
Después charlamos.
Sí, se
puede. Después te invito a tomar un café.
Y además, ¿sabes qué, Nezuka? Si hay un componente homosexual, él no lo sabe todavía, pero vos te vas a dar cuenta.
Yo, sí, por algo que
le... ¿Y vos tenés radar?
Zucca tiene componente homosexual.
No entiendo lo que querés decir.
¿Yo?
Escuchá esa voz, escuchá esa voz,
Pepe. Le da miedo.
Para mí que Andy le estoy gustando.
No.
A mí sí, yo ya dije.
Algo hay, ¿no?
A mí sí me gustaban los hombres.
Yo que entiendo de esto, esa mirada, esa no fue casual.
Totalmente, no es casual.
Hay una energía entre ustedes dos muy particular. Acá con ellos no.
No, animate, Pablo.
No, sé feliz como sea.
Pepe, sí, gracias por haber venido.
A ustedes, le pasó maravilloso.
No, buenísimo, ¿eh?
Gracias, ¿eh?
Nos quedaron un montón de preguntas, no pudimos meter un bocado, pero nos gusta.
No, mi Instagram es P. Cibrián Campoy.
Ah, ¿cómo es? Arroba
P. Cibrián Campoy.
P. Cibrián Campoy. P. Cibrián Campoy. Gracias, Pepe.
A ustedes, un
señores,
placer.
11:53 minutos, hacemos la foto reglamentaria y seguimos con más perros en la calle.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.